Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring.
Muy buenas noches, don José Luis Garci. Bienvenido.
Me has pillado hablando.
No, bueno, eso lo he dicho adrede. Es para que los oyentes sepan que ustedes jamás van por el camino del bien. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas noches, amigo.
Me has pillado hablando con el fiscal.
Primavera, que ya ha llegado.
Me has pillado hablando con el fiscal, ¿sabes?
No, el fiscal, estamos guardando ausencias porque el fiscal debe ser que le ha gustado tanto la Semana Santa que todavía no se ha incorporado. No,
¿dónde estará hoy?
Oye, no, tendrá una cena.
El fiscal no llega.
¿Dónde estará esta noche? Tú da una hipótesis de trabajo.
Pues yo sé que ha estado esta Semana Santa por sus tierras extremeñas, tierras consortes. Sí. Y entonces debe ser que le ha gustado el paisaje, el panorama, que ha descubierto que no, en fin, lo que sea. Y entonces, ¿para qué tiene que venir? Mira, sí. Luis Alberto de Cuenca. Dice un oyente que se llama Ramón Gómez lo siguiente.
¿Qué dice Ramón?
Oigo su programa desde sus orígenes, antes escuchando la radio y ahora oyéndolo podcast. Me encanta, creo que no hace falta mayor pormenorización ya que casi es perfecto. Pero para alcanzar la casi imposible perfección, me permitiría apuntar dos detalles. No me cabe la menor duda de que don Luis Alberto de Cuenca Prado es un magnífico filólogo y poeta. Pero con perdón, cuando se sube al púlpito del idioma inglés, parece que su mente focaliza en demasía, incurriendo en incorrecciones como las últimas relativas a las palabras mistress y spoiler. El otro detalle, ya ha sido mencionado por otros oyentes con anterioridad, que es que por el otro lado el magnífico Garci tiene una tendencia a descolocarse ante el micrófono. Y entonces, o baja el tono de tal manera que resulta muy difícil...
Tiene razón.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad que yo a veces me salgo del micrófono.
Bueno, pues para que
veáis. Tiene toda la razón.
¿Qué tienes que decir de...
Habría que discutir tanto que yo creo que no haría falta, nos haría falta un programa entero para todo.
¿Qué me estás contando? Oye, o sea, no vas a reconocer humildemente.
Mistress y Missis.
No, escucha, te voy a decir una cosa.
Uy, madre.
Mistress es amante.
Un momento.
Pero escucha, en 1850, en las épocas aquellas de Washington Square, etcétera, podía ser la señora.
Cállate,
García. Mistress.
Dice Noemi Guillermo Martínez.
Pero se escribe MRS.
¿Queréis callaros de una puñetera? Callaos de una vez.
Venga.
He venido con renovado ímpetu después de las vacaciones.
Te vemos muy fuerte.
La semana
Noemi Guillermo Martínez dice lo siguiente. Y esta será ya la cuestión que zanje para siempre la controversia.
Ok.
Permítanme echarles una mano con el tema de la mistress, que tienen ustedes un cacao, puntos suspensivos.
Eduardo, por favor, defiéndeme.
Es filóloga, ¿eh? Y dice, Miss, pronunciado Miss, se traduce como señora y se refiere a una mujer casada.
Perfecto.
Miss, pronunciado Missis.
Es lo que he dicho yo siempre.
Un momento.
Ahí deja de hablar.
Missis, MRS, pronunciado Missis, claro. Se traduce como señora y se refiere a una mujer casada. Miss, pronunciado Miss, se traduce como señorita y se refiere a una mujer soltera.
Hasta ahí es perfecto.
Mistress. Pronunciado mistress, siendo la E una mezcla entre E y A, se utiliza para designar al amante. Si bien es cierto que también tiene como acepciones señora de la casa con sirvientes a su cargo, aunque esta última ya está en desuso y viene en el diccionario como old fashioned. ¿De acuerdo?
Es que yo soy un señor old fashioned.
Les adjunto unas imágenes de Gaslight en la que la palabra en referencia a Ingrid Bergman se repite constantemente. ¿Lo tenéis claro?
Sí, señor. Pero
no, pero ha hecho un resumen perfecto.
Perfecto, pero escucha, yo te había dicho que
en 1800
y pico...
¿El old fashion?
Old fashion, claro, mira que bien ha puesto el ejemplo de Gaslight, de luz de gas.
Claro.
Porque entonces se podía decir que la señora era mistress. Pero bueno, evidentemente...
Pero eso ya está caído en desuso.
Ya está, sí. Ahora yo creo que debíamos empezar la polémica.
¿Tú qué crees que es mistress? O sea, decir que mistress... No, recapitulemos. Don Eduardo Torres Luce, gracias por su puntualidad, bienvenido a su programa.
Yo había sido citado una hora y si usted empieza el programa antes de la hora prevista,
sí, pues se acabó.
Lo que se daba.
Sí. Ustedes dijeron que mistress era como había que pronunciar la abreviatura Miss. Y
no,
eso
no,
es...
No, MRS es, hay que decir Missis, es
no,
lo
no,
que
no,
he dicho
yo. No, yo he dicho
siempre.
MRS,
bueno,
he dicho Miss.
Miss es Miss. Miss.
Sí.
O sea, la señorita tal.
¿Quieres que vayamos al origen de la polémica, Luis Albert de Cuenca? Pero te falta humildad, tío. O sea, ¿cómo surge esta polémica?
Yo lo que no sabía era que Mistress era amante. Eso lo reconozco.
Ah, bien, bueno, pues ya está. Con eso...
Eso lo reconozco, porque yo soy tan sencillo y a la vez tan ético y tan
Lovers.
Moral, que yo lo de amante, yo no conozco ninguna palabra para amante, no nunca...
¿Lovers qué es? ¿Lovers?
También amantes, pero en el sentido de enamorado.
Ah, enamorados. Lovers, amigo.
No los amantes, digamos...
Los amantes de Teruel culpables. Serían de Lovers from Teruel.
Lovers of Teruel, no los Miss. La Miss y el
Sería
Mister de Teruel.
¿From Teruel o of Teruel?
From.
Si alguien cree que ha acabado la polémica, está muy equivocado.
Es que no conoce a don Luis Alberto.
Seguirán.
Pero eso es verdad, pero ¿por qué
las hemerotecas están llenas?
Pero que yo no sabía que Mistress era amante, pero lo que sí sabía era que Missis era señora
ahora,
de...
Ahora, quéjate de la solidaridad fiscal que estaba contigo en el inicio de la
polémica. ¿Sigo?
Y te ha dejado, te ha abandonado de la manera más...
Oye, Luis Herrero, hay una canción
siempre
de...
está de mi lado en este tipo de cosas lingüísticas.
Me he caído. Hay una canción de Miguel Bosé, ¿seré tú Mistress bandido? No sé.
Qué chiste más malo.
Sí,
qué malos has sentado. Qué malos has sentado la Semana Santa. ¿Dónde has estado, señor fiscal?
Yo aquí en Madrid, no me he movido.
Ah, creíamos que estabas por tierras extremeñas, ahí bastoneando los latifundios.
No, estaba aquí trabajando, como debe hacerse en la Semana Santa, yendo a oficios, recogido espiritualmente y trabajando. Yo soy un trabajador, no como la gente que se marcha por ahí de vacaciones. Bueno. Muy merecidas, por otra parte, dicho sea paso.
Y muy cortas.
Alguien tiene que mantener al país en funciones.
A Oporto.
Ido a ver a Casillas.
Voy a pasar con Oporto. En Oporto he ido a pasar unos días y he visto a Casillas.
Ah, sí. Pero en su
no
estado
estaba,
natural.
No estaba, porque no.
En su estado natural.
Portería,
cantando, actualmente. Bueno. Bien,
en su estado natural o en su estado Osborne, porque hay dos estados de Casillas.
Es verdad, el estado Osborne.
Claro. García, te han sometido en esta semana, como la gente cuando tiene tiempo libre hace cosas curiosísimas, te adelanto, te han sometido un par de oyentes a un marcaje, por otra parte muy ilustrativo, de tu serie reclinatorio.
Sí, ¿qué pasa?
A que han llegado unas... ¿Tú eres consciente de lo que eliges, de las décadas que eliges, los géneros que eliges?
No.
O sea, o te pasa lo que te pasa
al
fiscal, que habla de Howard Fox mejor que de John Ford, pero no es consciente de eso.
No, el que no es consciente es usted. Es que no hay forma humana...
Es que el subconsciente os traiciona, y eso es lo que los oyentes ponen en sofá.
Es que, como decía José Bergamín, si yo fuera objeto, sería objetivo. Si fuera, como soy, se me ha creado sujeto, soy subjetivo. Usted es subjetivo, ¿y qué le vamos a decir? No, pero
oye,
el objetivo es armas, mujeres y relojes suizos, pero en fin.
Perdón, yo le invito a que usted vea las...
¿Yo qué culpa tengo de que usted cuando lea un libro inmediatamente vaya al capítulo tercero de Dr. Freud? Yo no tengo esa culpa, yo escribo los libros como me salen, lo mejor posible.
No,
como este
lo
señor
mismo elige que el señor elige los regulatorios, claro.
Y ahora de repente usted decide y dice, o sea, que cuando combina luz de gas con...
Los
ángeles tienen alas,
yo
eso
no,
lo
yo
que
no.
significa...
Los oyentes han hecho todo un estudio, primero... ¿Sabe usted cuántas películas lleva recomendadas en Reclinatorio?
20 algo, ¿no?
24.
Pues mira, 25 me planto. Que ya
se acabó.
No, 25 no, porque tiene que darte para un libro.
Ya la tengo. Mira, yo lo que... y el otro día lo hablaba aquí con el profesor de filología. Un libro...
Que no
ingresa, ¿eh? Sí. Eso lo reconozco.
Fíjate, están haciendo ahora mismo. Voy a sacar un libro... que ya tengo hasta el título, y se va a llamar, en homenaje a la radio y a vosotros, Apuntes en el aire, que es lo que yo he hecho, no he hecho críticas, son unos apuntes que he ido hablando. Y entonces quiero que ese libro lleve un prólogo vuestro, hasta este punto, que empiece, por ejemplo, de izquierda a derecha, Eduardo Torres Dulce, escriba un folio, y justo pone punto seguido, y sigue Luis Alberto de Cuenca. Punto seguido, otro folio, y lo terminas tú como director del programa. Es un prólogo de los tres.
También es como la novela de Luis Alberto.
Eso
del
Club
del Crimen.
Eso es.
Detective.
Pero que los cowboys, que son los amigos y hermanos míos del programa...
Yo ya puedo escribir el mío, diciendo discrepo absolutamente.
Lo que sea. ¿Habéis visto nacer el libro día a día?
No, pero es bonito.
Es bonito que escribáis los tres en prólogo.
Necesitas más de 25.
Hombre, 25 con 25 fotografías, con unos tres folios. Por cada
por lo menos
ella, 50. La ficha técnica, oye, yo quiero un libro de 160 páginas.
Un libro tiene que tener X páginas. Libros
de 100 páginas, de 200,
si no es de páginas.
No, que es bonito, va a ser un libro de 170 páginas.
Hombre, pero si hablas de 50, películas.
¿Pulsaciones?
¿El 50?
Pues porque... Si me gusta más 25, es un número muy bonito.
25 queda bien. 25
me encanta el 25. Bonito. Es bonito. Bueno, vamos, y sobre todo porque ha salido así de repente.
Pero le vamos a hacer el prólogo, os comprometéis, yo desde luego me comprometo.
Tenéis que poneros de acuerdo quién empieza y quién termina. Porque
lo echamos a suerte.
Lo echáis a suerte.
Es mejor que empiece
prólogo
yo.
Prólogo de
que
los Cowboys.
No, yo empiezo yo, que soy el más bestia. Claro. Quiero decir, el más bestia, el más asno. Sí. Y vosotros ya me desasnáis después, porque si no va a ser un lío.
Al revés, lo que puedes hacer tú es desasnarte leyendo primero los textos maravillosos y áureos.
Si empieza usted, no Eduardo se preocupe. Yo con ignorarle se acabó lo que se daba.
Eso es lo que pensaba hacer yo.
Se acabó.
De las muchas veces que nos hacen fotografías, habrá alguna que estéis los tres, ¿no?
Sí.
Para que se firme el prólogo con los tres. Claro. Una foto de esa que nos han hecho. Los Cowboys. Los Cowboys de
medianoche. Oye, también podemos buscar un negro para que escriba el prólogo y lo firmamos los tres luego.
Eso sí, pero va a ser difícil, tiene que ser muy bueno ese negro, porque vosotros habéis
dejado
huella.
Puede ser uno de nosotros que no diga quién.
Ya habéis dejado huella todos escribiendo a un altísimo nivel.
Bueno, luego te voy a decir cosas que no sé si sabes de tu sección, porque los oyentes se han tomado la molestia de hacer un análisis casi freudiano.
Eso es bueno, porque eso significa que el libro se puede vender algo.
Claro,
¿eh? Además lo recomendaremos allí.
No tengas ninguna duda. Bueno, ¿qué ilustración musical vamos a escuchar?
Traigo yo un disco que he comprado esto un poquito antes de Semana Santa. Es un disco que vi recomendado en un periódico. Hacía mucho tiempo que no escuchaba nada del cantante, que es cantante y actor, lo cual viene bien a este programa que es mayoritariamente de cine, pero también de canciones, o tiene canciones. Y es una mezcla muy curiosa porque mezcla canciones características de la zona de Nápoles, básicamente de los años 50, finales de los años 50 y comienzos de los 60, unas relativamente conocidas, otras menos conocidas, con compositores pues como Renato Carosone, que es mucho más conocido quizás que algunos otros. El cantante y actor se llama Massimo Ranieri.
¡Hombre!
Y ha hecho un disco que se llama Malia, que 1950-1960, en que coge estas canciones estupenda, la mayor parte de ellas, y con un, me parece que es un quinteto, un sexteto de ellas, combina muy bien el tono de esas canciones de pre-pop, por decirlo de alguna forma, de la zona napolitana, algunas con ese dialecto napolitano tan difícil de seguir, porque aún el italiano te suena si no hablas muy rápido muchas palabras, pero el dialecto napolitano no es tan sencillo. Y vamos a empezar con una muy bonita, se llama Acaríciame, Acarézzame.
Para tu madre, por supuesto, dedicado
supuesto,
a tu madre.
Por supuesto, para mi madre, que además le encanta la canción italiana tradicional de siempre.
Muy bien.
Y en todo caso, después de haber saludado a Telefónica con la misma...
El mismo empuje que antes de las vacaciones.
El mismo Sturm und Drang.
Pues venga, procedamos.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy, un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com, desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Era cor e cor, mia sovrana, a dolce vera sulla menta luna, e chiù ta stringa chiù te fai vicina, e chiù te base chiù te fai basà, te basi un ritornello in a canzone, tra l'albero e cerase. Voleva accarezzame senta fronte che mi brucia ma perché non mi dà pace sto desiderio te accarezzame mano volutata fai scordare tutti i peccati stringiamo in braccio a te
sotto a sto cielo tra puntate e stella, ma fai sentire sti dedi in te capilla. Voglio sonna, guarda na sto cibella, voglio sonna cu te. Accarezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio te. Accarezza me, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace sto desiderio di te.
Sí, es bonita, pero fíjate que no sé por qué. A mí, yo tengo ya un canon de las canciones italianas tan trillado que cuando me sacas cosas originales me suenan.
Es que esto no es original. Esto es, Accarezzami es un clásico, etcétera. Lo que pasa es que él, con este magnífico grupo de jazz, no suena nada jazz, suena muy. Bueno, suena jazz también, hay solos de saxo, etcétera y tal, pero está muy bien. La verdad es que el disco es estupendo porque permite esa recuperación, esa visión, ahora como se dice, fusión, no llega a ser fusión, ¿no? Porque a mí el jazz fusión me gusta poco, la verdad, para qué veces.
Oye, estaba yo pensando, oyendo la música, que si lo saca notorio, es notorio, si no, bueno, el libro este de los apuntes en el aire nuestro, que yo, y espero que vosotros también, se me ha ocurrido. No voy a ganar ni un duro con ese libro. Lo vamos a dar todo a Médicos Sin Fronteras, que son uno de los que siempre me han asombrado a mí desde niño, que se van al quinto mundo y se están allí trabajando como
medio de epidemias brutales.
Pues,
que
si habrá una organización de eso, se encargará el señor Herrero. Todos los vuestros, los derechos vuestros del prólogo y los derechos míos y lo que hubiera por lo de, ha sido por lo de Cowboys y de la radio, que vaya para ellos. ¿Os parece bien?
Todo es tu libro, porque el prólogo realmente
bueno, ya, pero que luego no haya líos con los derechos, que vaya todo el libro entero
a Médicos Sin Fronteras. Me parece muy noble por tu parte. Para ellos,
pues está. Mira, García, has incluido 6 películas de los 30,
sí.
7 películas de los 40, 7 películas de los 50,
sí.
2 películas de los 60 y una de los 70.
2 de los 70, porque hoy voy a poner una de
bueno,
los
bien,
70.
Pero te digo hasta donde sea posible. 8 comedias,
sí.
8 dramas, 3 de aventuras, un solo western, cosa que sorprende sí. mucho a la gente que ha hecho el análisis.
Sí.
2 de terror y 1 romance. No sé qué diferencia hay entre el romance y la comedia, la verdad, pero bueno.
No empecemos, eso es como lo Mistres.
Buzón,
eso es como Mistres. Como empecemos con la comedia y el
apartamento. El apartamento, que es comedia, melodrama, que es.
Bueno, todo el mundo que entiende de cine sabe que es un melodrama. Lo que pasa es que, es una comedia.
O sea, que aquí 3 señores no entendemos de cine, ¿no? Bueno, los que estamos aquí presentes.
No, por lo menos no entendemos.
Por supuesto,
eso,
que por eso estamos en este programa, porque no sabemos de cine. Pero para hacer un contrapuesto, una contraposición contigo, eso es normal.
Pero te voy a decir cómo ha salido esto. Decía, ¿qué voy a hacer a lo mejor 2 días antes del programa? Pues de Shane. ¿De cuál voy a hablar? Pues de esta. Pues yo qué sé, nunca he pensado ni si eran de más
mejor
o de menos.
Mejor es que sea totalmente espontáneo y que te espontáneo, lo inventes sobre la marcha.
Hombre, he intentado que no fueran las de toda la vida, muy 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 trilladas.
Si no has metido, por ejemplo, creo yo, ninguna de las 7 maravillas del cine.
No, claro, de las mías no he metido ninguna. No voy a meter ahora a Casablanca.
Esa ya tiene el libro.
Eso ya está en el libro. Pero sí, pero bueno, por ejemplo, ¿cuántas dices que llevamos?
24.
¿Y
por qué no lo dejas en 24, perdona, que 25, es el número?
25, porque es que el email que manda este oyente fue
remitido
anterior al último. Con lo cual hay que...
No, yo creo que llevo 23.
Aquí discutimos los tacones.
Sí, en serio.
Sois cabezotas.
Sí, sí, creo que me quedan dos para 25, no una.
Pues tú tienes los papeles, tú eres el
no,
que
yo no tengo ningún papel, pero está grabado la radio. No,
la 1 fue M, la 2 en un lugar solitario, la 3 un hombre tranquilo, la 4 de Tour, la 5 breve encuentro, la 6 Madame D, la 7 Drácula, la 8 Shane, la 9 un ladrón en la alcoba. La 10, King Kong. La 11, La regla del juego. La 12, Plácido. La 13, Fantasía. La 14, Ran. La 15, Les Enfants de Paradis. La 16, El Golpe. La 17, Navidades en Julio. La 18, Laura. La 19, La Dama de las Camelias. La 20, Masas Separadas. La 21, Los Vikingos. La 22, El Apartamento. La 23, Dejad Paso al Mañana. Y la 24, la de la semana pasada. ¿Cuántas son?
24. Y la de hoy, 25.
Pues eso.
Pues eso es lo que he dicho yo.
Oye, de Tour yo me la perdí porque era la época en que no venía. De Tour, ¿por qué lo llaman aquí drama? Es sobre todo un film noir. Noir, claro. Noir puro.
Es un noir.
Me encanta a mí de Tour, por cierto.
Si yo lo tenía previsto.
Pues 24, si yo te he dicho que llevabas 24. Tú decías que no llevabas 24.
Ah, sí, bueno, es que veía la de hoy 25, claro.
Y tú va, ya,
van a pero, ser 25.
Pero, vamos que... a ver si yo me aclaro. Tú sí. Estás tratando de colarnos de rondón la noticia de que ya la sección del reclinatorio hoy muere para el futuro.
Voy a hacer otra.
Ah,
igual, de 5 minutos, distinta. Hombre, todo hay que renovarse.
Claro, hay que renovar. Me parece bien, pero... ¿Y te importa compartir con nosotros esta novedad?
Sí, la novedad sería hablar de un actor o una actriz en una película que esté maravilloso y que haya pasado inadvertido. Por ejemplo, Jan Sterling en la película de Billy Wilder... De
y Carnival.
Esa es. ¿Cómo se llamaba? As an Ace in the Hole, ¿no?
Sí, tiene los dos títulos.
El Gran Carnaval.
El Gran Carnaval.
¿Te acuerdas de Jan Sterling? La mujer del tipo que está metido en la gruta, que dice, yo no voy a la iglesia porque cuando me arrodillo se me rompen las medias. No se ha hecho justicia a Jan Sterling. Está prodigiosa. Se come a quien duda y a cualquiera. Bueno, pues entonces, apoyándome en una interpretación de alguien que es maravilloso, que normalmente no le han dado el Oscar, pues hablaré de esa persona en ese trabajo extraordinario. O alguien que haya hecho un trabajo extraordinario y le hayan dado Oscar y tal, pero tiene otro que ha pasado inadvertido. Con lo cual hablaré también de la película, del tiempo, de hacer una cosa de ese tipo.
Genial.
¿Qué te parece? ¿Y cómo le vamos a llamar a esa sección? Porque la del reclinatorio ya está usada. Y
no, el reclinatorio es igual, porque habrá que... Sí, nunca mejor dicho a esa señora que no tenía ganas de...
No, pero le puedes
empezamos
decir...
con lo de las medias.
Claro, con lo de las medias.
El reclinatorio, segunda época.
No, el reclinatorio.
El reclinatorio tiene
una serie.
El reclinatorio tiene
diversos cajones. No, yo creo que yo lo diferenciaría también con algo, ¿no? El reclinatorio es segunda serie, pero luego para nosotros, porque realmente para los oyentes con reclinatorio basta.
Que dentro de un tiempo, si ese se dice, oye, vamos a hacer una segunda parte de los apuntes en el aire. Apuntes en el aire, pues hacemos otra vez otras 25 películas que no estén tan trilladas. O que no. Pero puede ser bonito, ¿no? Coger una actriz o un actor o alguien que esté trabajando en... Por ejemplo, yo qué sé, Eduardo habla mucho con razón. Siempre sé, Gary Cooper tiene 2 Oscars, ¿no? Solo ante el peligro, el sargento York. Coño, donde está bien, es en El Hombre del Oeste, que está prodigioso, con esa cara que tiene ese tipo buscando una maestra que sale en el tren y que hace que la chica sea su mujer, que la van a violar. ¿Te acuerdas cómo está ahí Gary Cooper? Prodigioso.
Fantástico,
bueno, entonces hay que buscarlo, mujeres y hombres, que estén en unas interpretaciones. Pasado el tiempo, valoras más otras cosas, la menos gestualidad, como tenían los actores en los años 20 o los años 30, que estén más de acuerdo y que, sobre todo, que el tiempo no ha podido con ellos, que están son actuales, son clásicos, porque siempre van a estar bien en su trabajo, ¿no? Y hay mucho tipo de... Yo creo que se puede hacer otros 25, podemos sacar hombres y mujeres.
Y que pueden ser actores conocidísimos, actrices también muy célebres y también personas que no son tan conocidas pero que están espléndidos en una serie de películas.
¿Viene espontáneamente algún caso a la cabeza o no?
A mí, por ejemplo, Broderick Crawford en la versión de Fritz Lang de La Betty Men me parece que está maravilloso. ¿Os acordáis? Que está con...
Deseos humanos.
Deseos, Human Desire, exacto. Está con esta mujer, Gloria Graham, que está magnífica también.
Esa es otra
hay que...
En muchas películas, pero se puede buscar una donde...
Una de Gloria Graham que esté especialmente bien. También está estupenda en otra película de Fritz Lang, la que hizo también con este hombre, con Glenn Ford. ¿Sabes cuál te digo?
Sí, claro, los sobornados.
Sobornados.
Donde le tiran el café ardiendo a la cara.
Exactamente.
Claro, bueno, pero que luego, ¿por qué ese año no lo ganó el Oscar o estuvo nominada? ¿Qué había ese año? ¿Quién le pudieron quitar a Gloria Graham? Pues eso es lo bonito, descubrir gente que hubiera estado estupenda, y lo podemos hacer también, como he hecho aquí con Placio, con algún actor español que haya estado realmente prodigioso. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez. Si hubiera sido un actor extranjero, hubiera tenido la fuerza de un tipo inglés como Trevor Howard, como Rhys Harrison, hubiera sido de ese. Si hubiera hablado inglés, hubiera sido, porque tanto en sus primeras películas con 20 y tantos, con 30 y tantos, con 40, siempre ha sido bueno, y eso es muy difícil encontrar a un actor que siempre haya sido bueno. Mitchum siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno.
Mitchum igual.
De joven, era bueno, y una manera de interpretar distinta. Anticipa a Robert Mitchum, que te diría yo, a James Dean y a todos estos rebeldes, ya era Robert Mitchum.
Más allá de Río Grande, es casi un pre-Peckinpah, claro. La película de Parris. Sí.
Pues mira, me está viniendo a la cabeza. Yo he aprovechado esta Semana Santa para ver películas que no había visto cuando se estrenaron, relativamente recientes. Una de las que
El nacimiento de una nación.
Bueno, esta es un poco más remota en el tiempo. Habéis hablado bien aquí de una película que me gustó. Cuando le ponéis muy alto el listón, siempre me fraudo.
Relativamente.
Sicario, que es un thriller interesante, donde está Emily Blunt, fantástica. Que es
¿está
una actriz,
quién?
Emily Blunt. Actriz británica.
Sí, sí.
Emily Blunt, Quito Blue.
Sí, la policía a la que ascriben al grupo especial este.
Esto es. Uh-huh. A mí me parece que ella está fantástica. La película, la verdad es que tiene un arranque portentoso. A mí me gustó mucho.
A mí me gusta también, Sicario.
Y esta es una actriz que yo nunca me había fijado en ella, y sin embargo destaca muchísimo. No sé, tal vez porque sea la única mujer entre tanto hombre. Entonces es un contraste muy llamativo, me pareció.
Tiene una secuencia final cuando se miran desde el balcón. Desde el balcón, eso revela un talento el director Villeneuve en esa secuencia. Ese es cine puro, cine de miradas fuera del plano.
Sí, me gustó, es una película que me gustó. Lo que pasa es que es una película muy fuerte, muy dura. Pero he visto alguna película.
La entrada y la salida de Ciudad Juárez. Está filmada como las mejores películas de Ridley Scott, estas de Black Hawk derribado o algo así. Es un prodigio la película. Aparte que la película plantea un problema que ahora mismo está encima de la discusión social y jurídica, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites de la ley, ¿no? Que ese es el dilema moral y profesional que se le plantea a Emily Blunt. El comienzo de la película es brutal, con el asalto al chalet del cártel de drogas este, ¿no?
Y el hallazgo, etcétera, sí. Pero no la quiero comentar. Pero sí, la verdad es que no sé, son películas que se te han ido pasando. Vi, por ejemplo, Creed, que no lo había visto, que después de que hace un par de semanas García la pusiera también.
Está bien la película.
Sí,
esa.
Pero tampoco creas que pasa mucho, hombre, de estar... Está bien, pero tampoco...
Yo coincido como tú. Yo creo que es una película que mantiene bien el nivel, pero le falta brillantez.
Y tampoco creo, fíjate, hablando de lo que tú nos proponías como reclamatorio, segunda parte de interpretaciones estupendas, estaba nominado Stallone y a mí no me parece que tenga un papel.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sí.
No se lo dieron. Y más este año, donde era imposible que se lo quitara el del Puente de los Espías. Ese es un trabajo que va a quedar. Va a ser difícil que haya un trabajo mejor como el de ese tío. Es que parece ruso. La transformación que ha hecho de su físico parece la idea de los rusos que tenemos nosotros, de los espías rusos, del hombre, del espía que surgió del frío, de una de las novelas
de Carré.
De Le Carré, y cómo mira y cómo se mueve, y la mirada a veces oidiza, cómo habla de la familia, cómo te imaginas la familia que luego no tiene nada que ver con lo que es un trabajo excepcional.
Cumple con uno de los criterios, uno de los consejos que solía dar John Wayne a los actores jóvenes que le pedían esto, y que decía: mira mucho, habla poco. Pues ese consejo lo cumple bastante el personaje.
Ahí tenéis el caso. John Wayne es un actor excepcional.
Y, por ejemplo, siempre se le ha negado la calidad de actor excepcional en algunos medios.
Le han dado el Oscar por una película que está muy bien, pero antes lo hubiera merecido, ¿no? John Wayne, o es que en Río Rojo está mal John Wayne y se enfrenta a nada menos que a Montgomery Clift, que era la superestrella de los jóvenes.
No es del reclinatorio y en El hombre tranquilo que has hablado, claro, tú, y El escrito bajo el sol... Y no digamos en Misión de Audaces, que esa, pues mira, podría sacar a Costas Towers, ¿no? Entre los personajes, entre las actrices, ese personaje, con esa despedida del pañuelo, finalmente, tan bonita.
Qué bonita es esa escena, sí.
Y qué bonita es esa película, ¿eh?
Horse Soldiers.
Esa es una maravilla.
Maravillosa, es una de mis películas favoritas.
La es que el problema de Ford, según han pasado los años, es que sus películas han crecido. Cualquiera de estas, el Sargento Negro, una obra maestra. El Horse Soldiers, una obra maestra. Todas las que hacía, es que una detrás de otra. Pero no te creas que son menores de Centauros del Desierto.
No.
Son iguales.
Exactamente igual.
Igual de buenas, igual de emocionantes, igual de misteriosas. Son películas enigmáticas.
Siendo voces, además, tiene una epicidad, ¿verdad?, tremenda. Es una epopeya maravillosa.
Bueno, pues muy bien, ardemos en deseos, yo por lo menos, de ver cómo funciona.
¿Cómo es arder en deseos?
Sigo pensando que 25 para el libro son pocas películas, pero bueno, hacer lo que se la
gana. Oye, yo quisiera que cada una llevara su ficha, su foto. Hay que hablar con Alegrete para que elija una foto, no las de siempre. Un texto sobre la foto que haría yo. Oye, y cuando tú hablas 10 minutos o 11 minutos o 9 o eso, son 3 folios.
Largos.
Claro, y largos a veces.
Y el folio muchas veces es más de una página.
Y sobre todo que el que se tiene que poner a escribir ahora es tú, ¿no?
No, yo no, yo me lo...
Yo como el señorito.
No, claro, pero eso es editor, un editor que hace, coge el látigo y coge y fustiga al pobre autor. Esto es
bueno,
un
pero
papel,
en este caso los editores son...
No, no, Alegre, eso lo han hecho todos los editores del mundo y ahora usted me recrimina a mí por portarme como un buen editor. No, es que... Hay que exprimir al autor, sacar todo lo que lleva dentro el autor.
Oye, señora Herrera,
no dejar que si se deje llevar por la horizontal.
Si es transcribirlo.
¿Cuántas películas critico yo? Ni siquiera evoco yo en Armas, Mujeres y Relojes Suizos, pues no creo que haya más de 25, ¿eh? Creo no, yo, ¿eh? No, a lo mejor creo. Hay alguno más.
No, no, son eso. ¿Eh? Son 20 y tantas.
No, es que.
El
es
análisis
es que hay libros,
por menor
es
no
que hay
son
libros,
más de 20.
Las Siete Maravillas es un libro grueso, noir, un libro grueso. Pero de repente viene un libro que a lo mejor son 50, 60, 70 páginas y que te lo lees de un tirón. Y que está
pero
ahí.
Bueno, vamos en el campo.
Yo recuerdo Seda de Barico,
Seda de
¿no?
Barico, que es pequeñita y estupenda.
Que a mí me gustó mucho, no la he vuelto a leer, ¿no?
A mí también me gustó.
Pero era como una fábula y que, no sé qué serán, 70, 80 páginas de letra
gruesa. De letra gruesa en anagrama.
Sí, yo no estoy hablando del volumen del libro, si eso no es relevante. Yo lo que digo es que la gente aficionada a las películas, 25, para hacer ese tipo de apuntes, pues a lo mejor se queda corto. Sobre todo porque, por ejemplo, en esas 25, yo, si fuera editor de verdad, le diría a García, hombre, vamos a hablar de algún western más, vamos a equilibrar un poco.
Pero Luis, si es que lo que, yo, salí, lo que tiene interés, el interés del libro es precisamente que
ha salido en la radio.
Espontáneamente ha elegido 25 películas. No se trata de hacer un manual en el que todos los géneros estén representados por igual, etcétera. Lo divertido es precisamente el impulso soberano.
Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, hablando de los westerns. Y ya os digo la primera que voy a hablar. Voy a hablar de un western porque hay un trabajo de un actor extraordinario en ese western y que pasó inadvertido y que fue un fracaso la película, que se llama El Pistolero, donde Gregory Peck está maravilloso. Lo que pasa es que llevaba bigote y Zanuck se empeñó en decir que era gafe el bigote y que la gente no lo iba a querer y no sé. Y es una película de Henry King increíblemente buena. Pero sobre todo él está fantástico, el hombre que está cansado, que vuelve ya muy triste.
Western tristísimo.
Que todo el mundo, que él quiere estar con su mujer, con su hijo, al que apenas conoce ya, es un chaval de 7 años. Y todo el mundo está intentando, por lo de siempre, pelearse con él, a ver quién es más rápido. Él quiere paz, quiere tranquilidad, vuelve a ese lugar. Es un western sombrío, en blanco y negro, oscuro. Es casi un anticipo de un cine negro. Él está maravilloso en aquel lugar donde habla con el sheriff diciendo yo quiero cambiar de nombre, empezar una... Es preciosa esa. Y él está maravilloso. Pues eso es un western, pero a lo mejor ya no hablo de otro western hasta yo qué sé. Eso se me ha ocurrido ahora. Y lo que puede tener ese libro de los apuntes en el aire es, primero, que son apuntes que fueron saliendo con 3 notas que yo he tomado y charlando con vosotros. Y entonces lo que hay que respetar es como está dicho. No lo voy a poner ahora qué bien escrito está, ¿no? Tal y como salió, reproducirlo y que me lo pasen ahora.
Por eso se llama en el aire, porque es exactamente...
En el aire, porque es la radio. Claro. Estos son las... O sigue siendo eso, la radio, ¿no? En el aire. O ya no, en el pod. Apuntes en el pod.
Hay un oyente que...
Podcast.
Hay un oyente que manda un email que casi es una provocación. Me parece inteligentísimo el email, pero no sé cómo interpretarlo porque yo soy bastante burro. El oyente se llama Joaquín Salinas y dice que le encanta el programa, pero que propone que cambiemos el nombre.
No.
Y entonces propone un cambio de nombre que a mí me parece muy interesante por lo que podría connotar. Dice que se debería llamar Space Cowboys. Y claro, Space Cowboys...
es la película.
Claro. Y entonces, Space Cowboys puede querer decir dos cosas. Uno, que somos ya glorias jubilables.
Bueno, eso es verdad.
Bueno, pero vamos a la luna cuando nadie puede ir
bueno,
a la luna.
Bueno, bien, de acuerdo. Está. Pero ya nos ven como si fuéramos gente que está sí. a punto de ir al geriátrico. O dos, que es la visión interesante, y es que este es un programa que está en el espacio, en el ciberespacio. Es decir, está en los podcasts, está en Internet, está en las nuevas tecnologías la que tanto denosta el señor García. Y yo puestos a elegir cualquiera, y como vale para esa doble acepción, por lo menos esa es la interpretación que yo he hecho de la propuesta del oyente, pues yo me quiero acoger a la segunda, no a la primera. No me quiero ver como una persona ya jubilable a corto plazo.
No, pues yo no lo veo. En cambio,
lo veo
jubilables.
Yo
porque
lo veo.
Es Space Cowboys jubilado. Yo es que no lo veo nada en relación con la jubilación.
Por los protagonistas.
¿Cómo que no?
De la película de
Clint Eastwood. Ah, por la película de
claro,
Clint
Eastwood. Claro, claro.
Es que no la he visto la película.
Ah, muy buena.
Pues muy buena película.
Muy buena.
Claro, entonces al no verla yo decía, ¿qué os estáis hablando de jubilación? Si es que no.
Sabes,
no
porque ahí los protagonistas son
claro,
todos.
Entonces, sí. Pero yo os digo una cosa, Cowboys de Medianoche es una etiqueta bastante consolidada y seria. Todo el mundo habla de Cowboys de Medianoche. Vamos a dar una conferencia a cualquier sitio, yo estuve ayer en Toledo, ahí Cowboys de Medianoche, los Cowboys.
No, sí, yo no he dicho
yo que creo que Medianoche es muy bonito, lo de Cowboys.
Yo me
de
he limitado a comentar el email de un oyente, de Joaquín Salinas, que me ha parecido inteligente,
es
le
bonito,
gusta mucho
Space
el programa.
Cowboys es bonito.
Dice que le gusta especialmente cuando hablamos de las películas de los 30, los 40, los 50. Y bueno... pues me parece bien. O sea,
entonces eso va acorde con lo de la jubilación, de cierto modo. Lo de que nos gusten las películas muy antiguas. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí. Por ejemplo, como diría el señor fiscal, nos gusta mucho La Conquista del Oeste. ¿Cuál más tengo que ver? La Quimera del Oro, en fin, este tipo
La Conquista del Oeste es fantástica.
No, bueno, yo creo que a usted le gusta el western, ¿no?
A mí sí.
Pues mucho. Hay uno que se ha perdido usted, que es Asalto y Robo un Tren. Es de 1905, pero
esa es la primera
muy
película.
Interesante,
¿eh? Y sobre esa hizo Javier Poncela un celuloide rancio.
¿Ves tú? Pues no, vamos, esa no se la puede perder usted. ¿No?
The Train Robbery, ¿no?
¿Eh? Ahora me contará. Sí.
Bueno, hay otra mucho más interesante, que es Entrada del Tren en la Gare de Lyon. Esa es fantástica, porque está,
no
todo el cine,
perder,
está todo el
porque
cine.
Porque ves a todos los órdenes.
El regador regado, ¿verdad? El regador regado.
No, pues me parece...
Bueno, y la salida de la fábrica.
Claro, no, me parece...
Los hermanos Lumière.
Oye, pero...
Y la Misa de 12 en el Pilar de Zaragoza tiene
sí, señor,
su punto.
En la paleo, la paleo película española.
Pero ¿sabes lo importante del western que dice Eduardo? El asalto y robo del tren, que es la primera vez, no ya que sea un western, sino que hay un tío que entra con un revólver para asaltar el tren, ¿no? Y de repente, en el plano corto, gira...
Está mirando.
Y gira hacia el público y dispara.
Exactamente.
La gente se tiraba.
Tiene un bigote. ¿Te acordás que tenía un bigote pobladísimo el señor?
Y hay un... apunta a la cámara. Espectador. Y la gente...
Es el fotograma más importante de
la época. Muy famoso el fotograma, ¿no? Pero bueno, está lleno.
Coinciden cuatro documentales sobre cine que están siendo muy... el día 1 de abril, ¿cuándo es el 1 de abril? ¿Hoy, no?
Te digo.
Pues ahora te diré, no sé qué día es. Yo cuando
bueno,
vengo
el 1
de, vacaciones...
de abril se estrena un documental que estoy esperando mucho para ver, que es Hitchcock Truffaut, y es un documental sobre el libro que hicieron, la conversación de Hitchcock y Truffaut. Al que no lo hayan visto, recomiendo, porque ya está en DVD, ¿cómo se llamaba? Qué extraño llamarse Federico, del que hablé aquí, que es lo último que hizo Ettore Scola sobre Federico Fellini, que es muy muy afectuoso, muy sentimental, sobre Federico Fellini. Y yo no he visto, no sé si se ha estrenado o no, José Luis, uno que se titula Una carta a Elia, que ha hecho Scorsese sobre Elia Kazan, del que me hablan maravillas.
Sí, pero no lo he visto.
Pero por eso te digo que no sé si lo habíais
visto.
He visto
uno sobre Marlon Brando.
Y luego sí, Tell Me Marlon, no está mal. Efectivamente.
Ahora está muy de moda ese tipo de documentos.
Y el último que he recopilado aquí de estos cuatro se llama Magician, que no he visto, sobre Orson Welles, del que me han hablado realmente muy bien. Pero particularmente hablan extraordinariamente bien del de Elia Kazan, escrito y dirigido por Scorsese.
Luego nuestro amigo Juan Cobos, ese de Magician seguro que todavía no lo tiene.
Pues yo he visto uno esta Semana Santa, de la que os hablaré después de que escuchemos la segunda ilustración musical del programa, don Eduardo.
Sí, otra canción napolitana de Massimo Ranieri en clave de jazz.
Te queremos, Telefónica.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Suona dei suoni che fai, non è peccato. E se in suono non va se medaglia, non è peccato. Tu mi guardi con l'occhio e passione, io ti parlo e mi tremano le mani, ma si chiesto per te. Non ne ho bene, ma sai dicerò bene, credo. Si sta bocca, desideri base, non è peccato. Ma vestimmo le vita a sto suono, che freva ci dà. E tu abbracciami. Più forte stringiamo, qualche amore che sente per me, peccato non è. Non è peccato. E se in suono non va se medaglia, non è peccato. Tu mi guardi con l'occhio e passione, io ti parlo e mi tremo le mani, ma si chiesta per te non ne ho bene, ma sai dicerò bene, credo. Si sta bocca, desideri vaso, non è peccato. Ma vestimmo le vita su suona, che freva ci dà. E tu abbracciami, più forte stringimi. Perché amore che sento per me, peccato non è, perché amore che sento per me, peccato non è.
Bueno, total, que he visto...
Oye, que estaba yo pensando que tiene razón nuestro oyente mientras oía la música. Coño, que además estamos casi jubilados todos, pero hombre, ¿por
pues
qué no?
Te he dicho que era inteligente
el
la
señor
propuesta.
Torres Dulce ha sido fiscal general del Estado, fiscal,
ah, ¿verdad? Ya está activo.
Y está activo, pero en otras
activo,
cosas.
Activo y lo que me queda.
Sí, pero activo no en la fiscalía, en lo tuyo estás un poco jubilado. Pero yo estoy jubilado de lo mío.
Yo he pedido el
hombre,
reingreso
puedo escribir y eso,
pero...
¿Y tú?
Yo he pedido el reingreso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 5 años más.
O sea que
para devengar trienios, básicamente, ¿no?
Claro. Para devengar trienios.
Aparte de eso, tú aquí hablo con el lingüista. Jubilarse viene de júbilo, ¿no?
Sí. Jubilaeum. Sí, sí.
Júbilo.
De júbilo, de alegría. Tío, pues,
luego los cowboys, joder, somos mayores, claro. ¿Cómo es vamos
un,
a decir ahora?
Eufemismo.
No, sería bueno que ahora nosotros empezáramos a cogernos y nos hiciéramos tatuajes en el cuerpo, que sería una cosa de modernidad, o que te viniera Luis Alterio con un piercing en la nariz, o tú que te pusieras ahí pendiente, ¿no? Hombre, somos de nuestra época.
Todo
de nuestra
se andará generación. De todas maneras. No,
no te veo yo a ti, por
yo
ejemplo,
tampoco,
tatuado,
yo no me veo.
Poniéndote un nombre que ponga aquí Homero, por ejemplo. Tú te...
Homero en el pecho.
En el pecho. O la Ilíada en un brazo, ¿eh? Sería bonito, ¿no?
Sería bonito.
Pues mira, yo he visto esta Semana Santa un larguísimo documental de 3 horas, partido en 2, sobre Sinatra, de la TCM. Supongo que lo habréis visto, y si no lo habréis visto, sí, recomiendo lo visto, vivamente lo que lo vierais. Me ha fascinado.
¿Dónde lo has pillado?
Lo tienes en Movistar Plus.
Movistar Plus.
Movistar Plus lo tiene todo.
Y lo descargas en
Movistar lo tiene todo, de verdad.
Claro. Y me ha parecido interesante porque además no evita algunas de las cuestiones más escabrosas de la biografía de Frankie, pero con mucha elegancia las insinúa, bueno, pero quiero decir, no deja de sacarlas, pero no emite ningún juicio de su relación con la mafia, etcétera.
Sí, es que pues, es bastante autorizado, por decirlo de alguna forma. Autorizado en el sentido, no sé si lo ha autorizado la familia, pero que efectivamente no entra a saco en muchos de los aspectos. Por cierto, no sé qué ha sido del proyecto de la película sobre Sinatra que tenía Scorsese, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Eso se ha quedado ahí.
Son un par de años.
Tiene un peliculón, pero desde luego tiene un peliculón. Tiene un peliculón. Por ejemplo, en ese documental, yo no sabía que la relación con Lauren Bacall había sido tan corta y tan tormentosa al final. O sea,
¿y si van a casar?
Sí, por eso sí. Te digo.
Y ella se le calentó la boca y se lo dijo a su agente, no sé qué, y salió ya, próxima boda, enlace, y no la volvió a hablar en no sé cuántos
años. Pero, por ejemplo, en ese documental...
Además, había rumores, parece ser que no confirmados, que durante los últimos meses de la enfermedad, el cáncer terminal de Bogart, que habían empezado ya el romance, muy amigos las familias.
Lo que cuenta Lauren Bacall, porque sale Lauren Bacall contando cuenta que no, de por qué no hablo de Frankie, pues porque hace 40 años que no le veo, etcétera. Pero ella lo que cuenta es que cuando se muere Bogart, ella se queda como sin padre, porque debía ser que a Bogart, por la diferencia de edad, debía como padre, se queda huérfana. Y entonces ese vacío es el que cubre Frank Sinatra. Y entonces, claro...
Sinatra estaba ya...
Que es algo parecido
era
a lo que...
Era amigo de ellos hace mucho tiempo.
Sí,
ya.
Pero...
Sinatra además tenía mucha menos
pero
edad.
Pero Lauren Bacall era infinitamente más joven.
Años,
es algo parecido a lo que le pasó a Mia Farrow. O sea, Mia Farrow también vio a Frank Sinatra una especie de... sustituto de una figura paterna que le diera
seguridad. Farrow, de todas maneras, era mucho más joven que
el comentario de Ava Gardner, ¿no? Siempre pensé que acabaría en la cama con un chico, ¿no?
Bueno, la relación con Ava Gardner está también muy bien contada. Muy bien sugerida, porque no cuenta de una manera explícita. Pues es el típico documental que, insisto...
¿Cuándo
que
se hizo el documental ese?
Pues yo creo que recientemente.
Sí, yo creo que es para el centenario. Es un
centenario.
Hecho un poco para
año
el centenario.
15, por ahí.
A mí me parece que se deja ver fluidamente, pero es muy discretito. Quiero decir que el que no conozca la vida de Sinatra y las circunstancias, a mí me parece que faltan canciones.
Sí, bueno, pero
faltan secuencias de películas y falta más profundidad. Me parece muy superficial, ¿no?
Pero
ahora
eso...
muy abarcador, o sea, que lo ves y dices,
pero
para,
eso, Eduardo, es porque...
ya no necesito leerme una biografía de Sinatra. Es como un índice de la vida de Sinatra.
Digamos,
¿no?,
que el hilo conductor, el hilo narrativo del documental es el recital que dio Sinatra cuando tuvo la intención de retirarse, intención que después revocó, pasaron los años y siguió cantando.
Es
pero...
que era un torero.
Y entonces, en ese recital, él eligió, me parece que eran 11 canciones, que resumían su vida de acuerdo a su propia manera de ver su existencia. O sea, una especie de recital autobiográfico. Y entonces yo creo que se apoya ese documental en esas 11 canciones. O sea, te van colocando cada canción y cada una refleja una época de su vida porque sí. Lo eligió Frank Sinatra. O sea, que... O sea, él hizo el repertorio, él eligió esas canciones para ese concierto.
Yo he leído bastantes biografías sobre Sinatra y a mí siempre me ha interesado. Yo creo que Sinatra era mucho más tradicional de lo que se supone. Y por eso tenía muchos problemas con las mujeres. Porque él Sí, el hombre de la noche, Las Vegas, pero él quería que Wagner se acostara todos los días a las 7 de la mañana y con 20 cajas de whisky metidas, porque no le gustaba eso. Y Mia Farrow quería que estuviera en casa y dejarse de tantas películas. Y el cabreo con ella fue porque ella dijo, no voy a hacer la película de Polanski. Le dijo, no, vas a hacer y estamos juntos, la del detective conmigo. Y ahí fue la separación. Él eligió a Jacqueline Bisset y la otra hizo su película, que estaba estupenda. Pero me refiero que él era italiano, y el machismo de Sinatra era muy marcado, entonces quería que sus mujeres fueran sus mujeres y una cierta libertad, pero hasta cierto punto les daba él. Entonces eso parece que se da un poco de bruces con lo que era, no, él era, pero con amigos, ¿eh? Tomar copas, amigos, cuando estaba sin pareja, mucho más, pero él luego quería tener las cosas y en su casa muy bien ordenada, y cuando llegara la comida, los espaguetis, en eso era muy, muy tradicional. O sea que, como con todas las personas, hay varias caras de Sinatra, ¿no? Evidentemente, lo que no se puede negar, y ahora ya que ha pasado el centenario de su nacimiento, es que ha habido un músico o un cantante, o como lo queramos llamar, que es Sinatra. Y luego nadie. Y después nadie. Y luego ya vienen todos. Perry Como, que era muy bueno, los que nos gustan a nosotros, Elvis Presley, todos. Vienen 8 o 10 de magníficos, maravillosos. Pero él ha sido único en todo lo que tocaba, como cantante, como productor también de discos. Él sabía muy bien dirigir las orquestas, aunque no fuera director de orquesta. Sabía muy bien, sabía que alargar frases melódicas, coger los mejores arreglistas, hacer cine, él no era tonto. Anda, que las películas están muy bien, tiene grandes trabajos en el cine. Pero debía ser, yo creo que inaguantable. Y, por ejemplo, el cabreo que se coge cuando Kennedy le comunica por medio de Peter Lafford, al que no vuelve a hablar ya nunca más en la vida, ¿eh? Con Peter Lafford se acaba la relación, ¿eh? Que era el cuñado de... Y le dice, no van a venir por todo el lío que había, que si la mafia... Había hecho un pequeño
campo
de aterrizaje para los helicópteros y tal. Destrozó todo. Los que lo vieron dicen que fue un ataque tremendo. De niño también consentido del primero, que era él siempre... Y además pasó por muchas etapas. Pasó de ser un ídolo de las chicas de los calcetines a que estaba olvidado. Pero olvidado. Absolutamente. O sea, que no lo quería nadie. Era veneno para la taquilla.
Pero todo eso se cuenta en el reportaje. Que
claro. Y Ava Gardner ahí se porta muy bien con él. Y luego no fue ni capaz de decirle, cuando ganó el Oscar por De aquí a la eternidad, dice, bueno, quiero agradecerle, aunque ya no fuera su pareja. Porque hizo la película por él. Ella fue la que no le importaba. Hago 2 películas más con vosotros, con Columbia, como sea. Y él era como muy... Era... Tenía... ¿Cómo te diría?
Orgulloso.
Y resentido. Era un tipo difícil. Violento y como enemigo. Pero violento como guardaespaldas. Él pegaba y luego llegaban y le separaban la pelea. Un poco como hacía Bogart. No era un tipo, ¿cómo te diría yo? Como era... el Errol Flynn, que se pegaba, John Huston, estos se pegaban de verdad. Claro, Mitchell, estos eran tipos, ganaron.
Acababan en la cárcel si era preciso, sí.
Pero este no, o sea que el prisma de Sinatra es muy difícil. Pero evidentemente todo se acaba cuando lo pones a medianoche una canción de Sinatra y notas como si él fuera el protagonista de esa historia. El All the Way, por ejemplo. La voz, el sentimiento que pone, es como si fuera el autor de la música, de la letra. Él hace suyo eso de repente y es una época lo que está transmitiendo, más que una canción. Es una era realmente lo que está haciendo.
Y una vida, la suya.
Y eso que tú dices, antes de que que hay que cortar ahora, se refleja en el respeto permanente que tuvo con su primera mujer, ¿eh? O sea, que no acabó bien el matrimonio, pero la mantuvo.
Que es recíproco,
primera mujer, ¿no?
Por eso, porque era su mujer, sí, claro. Era su mujer y seguía siendo su mujer.
Y porque ya mantuvo también una posición muy estimable. Bueno, es que tenemos que salvar Telefónica sí o sí, y tenemos que escuchar la tercera ilustración musical sí o sí, porque si no luego nos meteremos en un lío tremendo. Así que, don Eduardo, cuéntenos cuál es la tercera cancioncita.
Esta es una canción con un título muy bonito, que es una guitarra y un poquito de luna, y bueno, que intervienen todos los elementos de la canción napolitana. Y seguimos con Massimo Ranieri, que es La noche Massimo Ranieri.
Pues vamos a ello.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa, con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
una voce, una chitarra, io poche luna. E che vuoi più per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano, parole dolci per un'innamorata. Te voglio bene, tanto, tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra, io poche luna, e come dolce che sta serenata. Avvocato gli s'accosta più vicina, e tu ta stringi a me più appassionata, con una chitarra e un felino le voci, con te vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi te.
He sacado, mientras escuchaba la ilustración musical de don Eduardo, don José Luis, el reclinatorio.
Ya, he oído el ruido.
Yeah. Es más, ¿ve usted ahí hincado de hinojos al señor Bardo?
Yo estoy absolutamente, tengo llagadas las rodillas.
Llagadas. No, porque es muy ido el reclinatorio, no sea usted exagerado.
Bueno, pero es que usted, yo soy
como,
muy...
Usted no es como Jan Sterling, no le importa que no, se le estropeen las rodillas en un reclinatorio.
Película de los 70.
Sí, señor, exactamente de 1972. Y a mucha gente le va a sorprender, pero es una verdadera maravilla que no quiero yo que me pase al olvido. Se llama Deliverance, de John Boorman, 1972. Deliverance es liberación, rescate, podríamos traducirlo, ¿no? Y es una liberación, la de los cuatro personajes protagonistas. Está producida y dirigida por John Burman, es el autor de Excalibur, pero yo creo que esta es su obra maestra y una película...
La quemarropa, el autor de La
quemarropa, fíjate lo que es este, ¿no? Está basada en una novela de James Dickey, que él mismo hace el guión de su bestseller, porque fue un bestseller, incluso trabaja, hace el papel, un papel corto de sheriff, porque quiso este que hiciera el papel, y porque tiene un tipo como amenazador. De lo mejor de la película, por supuesto, son los actores, pero también la fotografía de Wilmore Simon, porque era una fotografía muy difícil de hacer, la filmaron en exteriores prácticamente toda, y bueno, es un poco... El homenaje yo quiero rendir a Burt Reynolds, que hace un trabajo extraordinario, mucho mejor que todavía que John Boyd, que está fenomenal, y Ned Beatty. Es la historia de irse de acampada de unos amigos que trabajan todos como ejecutivos, medianos, y que quieren recorrer los rápidos en una lancha, en una barca, en verano, y es eso de recuperar la juventud. El fuego de campamentos, dormir en una tienda al raso, respirar aire puro, vamos a hacer esto el fin de semana, salimos de nuestra vida cotidiana, de nuestras mujeres, de todo, ejercitamos los músculos y vamos a vencer a la naturaleza, lo cual es mentira, porque además la naturaleza es terrible, no es lo que creemos desde el otro lado de la vida conquistada de las ciudades, la naturaleza está todavía en un estado...
Gran enemigo.
Sí, sí. Entonces, ese fin de semana van a ir a remar, van a, pues eso, a intentar de meterse en esos bosques profundos donde a veces entra el sol muy poco, donde hay un enemigo terrible, peor que la gente de la montaña, que es el propio espíritu que anida en la naturaleza. Cuando estás aislado del mundo y de repente ese paraíso que crees que hay a las 11 o las 12 de la mañana, según empieza a atardecer, se va pareciendo más al infierno que al paraíso, ¿no? Bueno, es una película que acaba convirtiéndose, pasada la media hora, una película de terror, porque no se esperan lo que va a ocurrir, pero sobre todo no es que no se esperan lo que va a ocurrir, es que no están preparados para ello, ¿no? Entonces, la película, vemos como ellos están súper contentos, cada uno intenta meterse con el otro, que si no estás en buena forma, que tal, no sé qué, bueno, y la idea buena de Burman es filmar en continuidad, me pareció una decisión extraordinaria, ¿no? Porque cuando filmas en continuidad una historia de estas, los propios intérpretes, según vas al día, charlan, cenan por la noche y tal, pero van cogiéndose mucho más al personaje, ¿no? El río es amenazador en esta película, como pocas veces lo he visto yo. El sonido del río es terrible. Y la fotografía que va cogiéndose del río en la penumbra. Cuando... al principio vemos el río, ellos lo filmaron con sol, pero luego Wilmore Simon dijo, no, vamos a filmarlo siempre a partir de que caiga el sol con él. Cuando caiga el crepúsculo hay un momento de una especie de penumbra que es la maravillosa para la película, y así es, ¿verdad? Cuando el sol se iba y producía esa luz extraña del crepúsculo, esa luz mágica, ese clima de misterio, es cuando se filma la película, porque entonces un río, un lago... A la luz del día es estupendo, es bonito, es como vacaciones. Pero, amigo, cuando cae la luz, esa parte de la naturaleza, del agua, empieza a ser terrible. Se encuentran con alguien para los que no están preparados, que son los hombres de la montaña, eso que llaman ellos hillbillies. Y de repente, sin venir a cuento, que es lo grande de esta película, aparca una de las barcas en una especie de orilla y salen dos tipos. Ellos piensan que no les hemos hecho nada a ustedes. Los desnudan, los ponen contra un árbol y tratan de sodomizarlos. Es una cosa terrible porque los van a matar. Y gente, porque no hemos invadido nada, nuestra idea no era esa. Y entonces aparece el personaje de Burt Reynolds, que ahí demuestra que es un líder. Cuando trabajas en la vida cotidiana o fuera, saca el arco que llevan y lo atraviesa, pero es un momento tremendo, justo cuando va a sodomizar a Ned Beatty, que está llorando, está maravilloso como actor, temblando atado a un árbol, es una cosa tremenda, el otro sale huyendo. Bueno, y a partir de ahí viene un momento extraordinario, ellos están perdidos, han matado gente de ciudad, ¿qué van a hacer? Cuando hablan con el sheriff, que es el autor, le cuentan lo que ha ocurrido, no, parece como que no les creen, es algo increíble, pero sobre todo la transformación de ellos, cómo como te digo, el que tiene características de líder aparece enseguida, es el que menos pierde los nervios. Están en un mundo donde va a desaparecer, van a hacer una presa en todo ese lugar donde están ellos. Tienen la sensación de que puede volarse en ese momento y ellos no saber nada, ni sus mujeres, ni sus familias. No va a pasar porque todavía quedan semanas o meses, pero están en un territorio, es como cuando tiran o trasladan aquello del embalse donde estaban las ruinas egipcias, que va a desaparecer, ¿no? Bueno, pues esto sin ruinas, Agusimbel, ¿no? Esto sin ruinas es la misma sensación de que están en un mundo que va a desaparecer. Y luego está la corrupción de la civilización. Ellos forman parte de ese mundo, entre comillas, sería corrupto, pero que existe y con el que convivimos a diario. Pero tampoco lo primitivo es tan bueno. Lo primitivo también es cruel y es un mundo que todavía no ha sido, en el mejor de los sentidos, domesticado. La gente primitiva no es tan buena como nosotros creemos. Hay un momento mágico cuando John Boy está tocando la guitarra y aparece un chico de unos 12 o 13 años y toca un banjo. Y entonces, sin comunicarse, él hace una nota con la guitarra y el otro le sigue con el banjo y de repente hay un duelo de banjo-guitarra maravilloso que todo el mundo, incluyendo los espectadores, lo escuchamos casi con la boca abierta. Cuando termina, él quiere comportarse bien con el chaval, pero el chaval sale huyendo, no quiere saber nada de él. Él piensa que la música les ha podido unir y animar, que pueden ser unas almas que se pueden entender, ¿no? Bueno, yo creo que es un mundo donde de repente ellos se encuentran como si estuvieran en otro planeta y lo que van a tener frente a ellos son alienígenas, porque de repente pertenecen al mismo país, a los Estados Unidos, hablan en teoría el mismo idioma, pero son extraños, ¿no?, para ellos. Entonces, no saber qué hacer con un cuerpo. ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿Qué haces con un cuerpo? Acabas de matar un tipo mío, pero claro, lo ha matado, porque si no hubiera sido terrible lo que hubieran hecho con él. Bueno, creo que en la nota perdida que hay cuando termina el duelo del banjo, el duelo en el buen sentido, que hay una cosa que suena, ding, que se queda, es lo que es la película. Ellos vuelven luego a su vida cotidiana, el sheriff les cree, cuando ves un coche de patrulla, cuando ves una casa, un porche, pero ese secreto lo van a llevar siempre los cuatro a la tumba y probablemente no van a volver a relacionarse, porque después de ese viaje, curiosamente, no tiene nada que ver cada uno de ellos. Y lo que empezó como una fiesta de acampada, oye, fulano, vamos a irnos juntos, qué bien lo vamos a pasar, cogemos un fin de semana, el 4 de julio o el que sea, joder, realmente es una película sobrecogedora y que tuvo un impacto tremendo. Está olvidada, pero yo creo que si tú te pones a verla, te quedas boquiabierto. Y insisto, Burt Reynolds está sensacional, es difícil encontrar. Como los clásicos de los años 30, 40, es una película que hubiera hecho perfectamente Bogart o Gary Cooper, Spencer Tracy, y están tan bien y tan también ahormada la película, la luz, la fotografía, los tipos, cómo caminan, cómo empiezan a caminar de otra manera, pasado. El contacto con el agua de repente también es peligrosa. Todo eso de los ríos, cuando bajas con una canoa, es terrible, ¿no? Así que creo que es una película que...
Un rito de iniciación, es muy antropológica,
sí,
esa película.
Sí, sí, iniciática, Deliverance.
¿De verdad es tan buena, Eduardo, la película, como está diciendo García, o no? Yo no la he visto.
¿Puedo decir algo? Me encanta, sí, claro. A mí me encanta esa película.
Tan buena,
parece,
pero
la bueno. Línea un poco de aquella película también de Peckinpah, Perros de Paja, de gente normal que de repente se convierte en héroe, malgré Louis, pero que no hay más remedio, las circunstancias lo mandan.
Me parece mejor que Perros de Paja.
A mí me gusta más Deliverance que Perros de Paja.
Es que me parece antipatiquísima, ¿no? Yo es que no la he visto hace un montón de tiempo.
A mí me gustó mucho en su momento, ahora no me gustaría.
A mí me impactó.
Yo creo que de las mejores películas de los años 70 está Deliverance, entre las cinco películas.
Sin duda. Yo digo Perros de Paja la que no admite. Yo creo que Deliverance sí admite perfectamente una revisión y no...
Yo no he visto la película, pero sí que recuerdo entre una de las cosas que se cuentan, no sé si será verdad, será un bulo, es que ese duelo que tú has contado entre el banjo y la guitarra, sí, en realidad fue algo un poco casual, ¿no? Es decir, no tengo ni idea.
Es John Boy el que lo hace.
Sí, pero...
¿Se improvisó?
Se improvisó porque lo que yo había... Insisto que no he visto la película, ¿eh? Pero sí recuerdo que existe la leyenda de que en una gasolinera donde repostaron el equipo de redacción había un chaval, el hijo del dueño, que era autista, que tocaba el banjo muy bien. Entonces uno de los que iban en la comitiva de la película empezó a tocar la guitarra y el chaval le siguió y hizo eso. Y entonces Burman lo que hizo fue aprovechar lo que hacía yo fuera a veces, que veía que... Y entonces
ponte ahí al lado y tócale tú.
Bueno, pero es bonito eso.
Sí. Es una maravilla, yo no lo sabía, pero eso es bonito cuando, para ver una película. Es que yo ahora, con estas notas que tomo, si tú dijeras, si yo me dedicara a esto, con una película te tiras a lo mejor un año. Una que te guste, y empiezas a buscar cosas. Eso que dice Luis, pues qué bonito es que el equipo estaba repostando o tomándose en una de esas gasolineras de etapa que hay, y entonces allí ven a un chaval, quién era ese chaval y cómo se puede hacer, y qué bien, qué buena idea, decir, oye, vamos a utilizarlo. Este lo toca muy bien. ¿Alguno de vosotros, el John Boy, diría, coño, yo toco bien la guitarra? ¿Seguro? Sí, hombre, yo, pues le podrías acompañar, eso sería muy bonito. Hacemos una toma, a ver cómo queda esto. Eso es así, en cine.
Pero sería incluso un libro que fuera el diario de rodaje de Deliverance.
Hay de otra película, de otra.
Bueno,
de
existe, otra, por ejemplo, un maravilloso diario de rodaje que no sé si conocéis, de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, escrita por el propio Jean Cocteau, que es una delicia, porque es que cada película es una aventura tan mágica que da para una novela.
Es que Cocteau era especial.
Y además, encima, un escritor fabuloso. Como
Fíjate, Orfeo. El Orfeo de Cocteau.
Maravilla, el Orfeo
es
de
Es una maravilla.
Pues Jean Magué.
La sangre de un poeta.
Sangre de un poeta, la primera.
Me sorprende porque, como ya sabéis que yo os tengo diagnosticado, que vosotros muchas veces, sin saberlo, dejáis que os traicione el subconsciente, yo no te recuerdo, fíjate que este programa, no sé si tiene ya 11, 12 años, lo hemos discutido muchas veces y nunca nos ponemos de acuerdo,
sí, yo creo
y
que
nunca te recuerdo haber oído que hablaras de esta película.
No, ni de otras muchas. Yo nunca he hablado de M.
No,
pero es que eso es lo bonito, claro, que de repente surge Deliverance de una manera completamente anárquica, y eso es lo divertido.
Es que las películas reaparecen en tu vida, o aparecen en tu vida inesperadamente.
The Tour, por ejemplo, que es una de las que has hablado en este reclinatorio, yo la he visto hace muy poco, no la conocía, y me pareció fascinante, y lo hubiera traído yo a un reclinatorio propio también.
En esa película dicen esa frase maravillosa, dice, el problema del dinero es que hay poco. Claro, fantástico eso, ¿no?
Buenísimo.
Claro, buenísimo.
Una película que apenas dura una hora, hora,
ah, hora y diez, debe hora durar.
Y una maravilla.
En los mismos decorados que los cambiaban. Sí, sí, no hay nada. El sitio donde el bar ese donde está él que cuenta su historia, el club ese chiquitito donde canta él, ella canta a la novia y sí, sí, le dice que me voy a Hollywood y él está allí.
Es un prodigio.
De tú.
Es una película extraordinaria.
Es que Ulmer hubiera sido un tipo tan bueno como Murnau, ¿eh? Se hace
bueno,
carrera.
Ulmer, ¿os acordáis de Satanás? Claro. El Black Cat.
El Black Cat, ¿eh?
Qué buena
buenísima
película, ¿eh?
He Esa pescado,
partida de ajedrez.
He pescado en DVD, no sé si la habéis visto, una comedia de Ulmer, con un argumento bastante clásico, se llama San Beni, no recuerdo en este momento, que son tres estafadores que se refugian, un tema muy mezcari, en una iglesia muy en decadencia, y la empiezan a sacar adelante mientras que intentan, no sé si son estafadores, atracadores, he visto solo la carátula. No la había visto, me llamó la atención el otro día en El Corte Inglés y vi que era una comedia como
todo lo de Ulmer interesa.
Escribió y dirigió y quiero verla. Y quiero verla.
Ulmer era un genio.
Pues ya nos dirás si nos la pasarás,
¿sí?
Incluso.
Sí, sí.
Y valiente, porque se enfrentó al sistema.
No sé de qué te la pasará, habrá que verlo. Manos.
Oye, por cierto, ¿no le ibas a dar lo de la serie mía? Que era, ahora la necesito yo sacar una copia.
Luis Herrero, ahora que estás algo más bondadoso, que la edad te va postrando.
No, ni bondadoso, ni nada. Si en Semana Santa, ¿por qué va a estar?
Magnanimidad.
Tiene el corazón más duro todavía que en Navidades. Que dijo que te lo iba a dar.
Bueno, naturalmente.
Haz el favor, hombre, déjame lo
que quieras. Sí, pero ahora digo yo una cosa. Dala, porque yo te hago una copia a ti. Es que no tenemos, es la única copia que hay.
Ah, pues eso me hace importante por una vez en mi vida.
Sí, joder,
querrás que la suelte la
copia. No le des
argumento.
Ahí podríamos llegar.
Hablo yo y en una semana la tienes otra vez y con otra copia
sí,
más.
Sí, eso,
que sí, hombre, que la hacemos nosotros.
Luis Herrero, como hace mucho no nos invitas a tu casa, sí, el día que vayamos a tu casa te vamos a
homenajear.
No, lo que te vamos a hacer es maniatar y buscar con todas las partes.
Tienes un incunable.
Eso es, y además provisto de copia única. O sea,
sí, sí, sí. Sí, es que la tenemos, porque había una copia, pero está mal, va restabilizando.
Cuando tú te acuerdes,
yo
buena
creo, yo
la
mía que tengo alguna están, en VHS. Creo, pero,
la mía está en perfecto estado.
Igual no, ¿eh?
Me suena.
Igual no está bien, y le ha pasado algo,
no,
porque
no,
es raro
la
que la que
en
tengamos en la productora.
¿Has visto hace poco?
Patina un poco.
No, no, la mía está en perfecto estado.
Si
porque
no la he visto hace poco.
Que no, pero vi todos los capítulos, y eso no se estropea, son DVDs maravillosos. Bueno,
sí, se estropea. Ese es el problema. Creíamos que estaba bien, y patina a veces. Por
mala
eso
cosa, ¿eh?
necesitamos verla todos para ver si se puede utilizar.
No, pero en serio, dáselo, que lo vea, y yo le saco una copia a él y te la devuelvo.
Pues se la voy a dar. Si va a casa de Conchita sin ser invitado, si hace unos poemas horribles...
Bueno, pues dáselo a José Luis García.
Que nos suponen unos parapalos en el contrato.
Escucha, que ha quedado con Marisa.
¿Ya? Hazme caso, eso le iba a decir yo, y dásela, que esté con Marisa, te puede buscar la ruina.
Que no, que mientras bueno. escriba esos sonetos frustrados...
No, ahora estoy pensando en una sextina. Para Marisa.
Bueno, pues la sextina ya...
Bueno. La sextina es la estrofa más complicada que existe en el mundo de la métrica.
¿Sí? ¿Cómo es?
Las sextinas son seis estrofas de seis versos cada una que acaban en las mismas palabras las seis. Por ejemplo, tú coges cielo, aire...
Pelo, cielo.
Pelo, no sé qué tal. Y tiene que estar siempre al final de cada estrofa de seis. Y luego hay una séptima estrofa de tres versos que está compuesta exclusivamente con los sustantivos que forman parte, o con los verbos que forman parte de esas seis palabras elegidas en las distintas.
Oye, pues si hacer un crucigrama, eso. ¿No?
Si lo logra usted,
Jaime
usted
Gil de Viedma hizo dimitido. Una muy buena.
No, porque además no es por dimitido, porque sonetos puede tener... Relativamente, y sonetos
hay gente
de Luis
que
Alberto,
el
pocos. Pero
claro,
una sextina...
Estamos en eso, única, porque además Marisa es una persona con,
o sea,
mucha sensibilidad usted
tiene
métrica.
Yo sextina que... para Marisa, fíjate qué bonito.
Fíjate.
Yo negociaría la no, serie no. de José Luis claro. por la no sextina para
que no, que no.
Para
una de las palabras que no, que de las seis palabras que están al final de cada estrofa es precisamente Marisa.
Y tiene que pegar todo con Marisa.
No, tiene que... Por ejemplo, Marisa, por ejemplo, amor...
No, risa y Marisa, ¿o
no? No, no tiene que rimar,
no
necesariamente.
Rima.
Las sextinas no. Lo que tiene que acabar es... Riman porque como son siempre las mismas palabras que están al final de cada una de las seis estrofas, pues de algún modo riman. Pero las estrofas entre sí, una estrofa de los seis versos de la estrofa no rima ninguno, a no ser que busques palabras que rimen como cielo o suelo.
Ponme un ejemplo.
Por ejemplo, busco Marisa, amor, cielo... cariño, dificultad, bueno, esa es muy difícil de meter en verso, radio y cowboy. Yeah. Y esas se repiten siempre al final en cada una de las estrofas en diferente lugar. Si cowboy, por ejemplo, está en el primer verso, si está al final del primer verso en la primera estrofa, tendrá que estar en la segunda estrofa en otra posición, pero tiene que ocupar las seis posiciones. Primero, segundo, tercero, cuarto.
Bueno, es como un crucigrama.
Es un jeroglífico.
Esto
más que un
va camino como Pasternak.
Sí, pero...
poemas a Lara. Pues poemas a Marisa.
Pero
esto,
pero Marisa, el problema es que es tan difícil que...
Fíjate, nuestro amigo Juan Van Halen, que lo conocéis todos, tiene... No, él no. Me parece que no. ¿Quién hizo un libro a Marisa Sabia? Era Eladio Cabañero.
No, no. Marisa Sabia es de Eladio Cabañero.
Eladio Cabañero hizo a Marisa Sabia, que fue la mujer de Juan Van Halen. Tenía mucha amistad con Eladio Cabañero y le dedicó un libro que se llama Marisa Sabia.
Bueno, no te saldrá bien. Esa es la gran ventaja. Es tan difícil que no te saldrá bien. Vamos a escuchar la última.
La afirmación.
La sextina.
¿Cómo va a salir bien con esa?
Yo solo conozco a tres o cuatro personas que han hecho sextinas en España. Yo no he hecho ninguna.
Y cada vez menos. Eso va a ser muy difícil.
La última ilustración musical del programa, don Eduardo.
Pues nada, acabamos ya con Massimo Ranieri y Malia. Te voglio bene tanto, tanto. Esta tiene mucho ritmo para acabar la noche.
Te voglio bene.
Me parece bien. Así acabamos en alto.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a seguir hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Amor, 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 capriccioso, tormentoso, sospiroso, tu fai chiagnere e cantare. Ah, però se non c'è amore, sento freddo in da sto cuore, ma se tu mi dai calore, solo a te voglio cantare. Ti voglio bene, tanto, tanto bene, tu sia vita mia. Ma mi soffoca d'in te vena e d'in tuo cuore una malia. È una passione sospirosa e dolce, piccerella mia. È un pensiero triste all'era, è una smanietta vasa. puro cielo, sole e mare, e tutto nasce. Questa vita, amor mio, si ma cercasse, perché te voglio bene, tanto, tanto bene, tu sia vita mia. Perché sto bene, che incate in cuore, e non mi fa dormire, vita mia, oh, vita mia. Te voglio bene, tanto, tanto bene, e te lo voglio dire. Questa vita, amore mio, si ma cercasse, perché te voglio bene, tanto, tanto bene, tu sia vita mia. Perché sto bene, che anche a te non cuore, e non mi fa dormire, vita mia. Vita mia, te voglio bene, tanto, tanto bene, e te lo voglio dire.
Bueno, Don Bardo, te voy a llamar Don Bardo.
Estamos por la noche.
Sí, claro. Vale. Ibas a decir, como estamos de noche, que...
No, como estamos de noche, se puede leer algún poema un poco subido de...
A que no hagas no, no, el
ejemplo. No, erótico. Erótico.
Le vendrá bien...
Conchita.
En Dolores,
Conchita le gusta,
Conchita,
¿no?
Es una marchosa, ver, total. Claro.
Esto ya es un detalle. O sea, si pasamos a ese terreno, comidas clandestinas y ahora el verso a estas horas de
erótico.
La noche...
Para que veas, Marisa, en qué se está convirtiendo.
Es muy liberal.
¿Para quién?
Conchita es muy liberal.
Sí. Pues
¿para quién?
Liberal,
¿para
liberal.
¿Para
ya no hay ese sabemos, percado.
Se le dedico a Conchita un poema, digamos, erótico, pero que ella va a entender perfectamente que es un poema pues limpio.
¿Quién lo inspiró?
No lo inspira a nadie. Quiero decirte, esto es una inspiración mental. Es una especie
de... El poeta tiene inspiración.
Acto solitario.
Y no te quedes solo. Ahí, dale bien.
Se titula... Paisaje con figura rasurada.
Uy, fíjate, madre, ya empezamos. Madre mía.
Mal empezamos.
Mamá, apaga la radio, mamá. Ya has escuchado tu canción.
Dime qué puedo hacer sino adorarte cuando inundas tu valle con espuma de afeitar y empuñando la navaja eliminas el vello que te sobra. Dime qué puedo hacer salvo extasiarme viendo cómo tus labios inferiores y tu monte de Venus y tus ingles se liberan del manto innecesario y emergen tal y como aparecieron cuando naciste, flor sin equipaje, luna sin ramas, sol claro y desnudo.
Bueno, este está muy bien.
Es estupendo, no, pero...
Es precioso.
Yo he preguntado antes que como era horario nocturno, que no hay
Conchita,
chicas,
como le
vuelvas, chicos.
Esto te pasa por invitarle a cenar.
Es muy bueno.
Y a comer sin mi consentimiento.
Seguro esto, que le ha encantado a Conchita y a Marisol.
Esto es ya más que un work in progress, que se decía en las películas de Coppola.
Bendito sea Dios a lo que hemos llegado. Bendito sea Dios.
Pues tengo algunos también subiditos.
No, va a ver usted como el podcast este va a tener más seguidores. Pero vamos.
¿Cómo es el título?
No quiero decir la expresión, el boca a boca, por si se malinterpreta. Pero va a haber mucho boca a boca.
Menos mal que estamos en
paisaje con figura rasurada.
¿Y por qué no paisaje rasurado?
Pues porque el paisaje no está rasurado, es la figura la que está rasurada.
Y no sigas especificando más.
Menos mal que se llevan ustedes las sentencias para compensar algo estas frivolidades.
La de Cariota de Arena.
De los montes de Venus.
Bueno, vámonos, señoras y señores, hasta la semana que viene. Enmudezcas. Adiós. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.